Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Montes y estoy convencido de que no somos productos terminados. Todos podemos mejorar un 1% en cualquier área de nuestras vidas. Te compartiré reflexiones, herramientas y tácticas para que así te acerques a esa persona que te compromete ser. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. En el episodio de hoy quiero que pienses, vamos a pensar, ¿qué entiendes por algo que es frágil? Yo, por ejemplo, pensaría que una taza o un vidrio es algo que si lo golpeas o lo dejas caer, se rompe y por lo tanto lo denominamos como frágil. Ahora, con esa misma fuerza, imaginemos que golpeamos algo fuerte, algo robusto, como un árbol, a lo mejor un mueble. ¿Y qué es lo que sucede? Lo golpeas, puede que no suceda nada. Pero, ¿qué pensarías ante el término antifrágil? Este término lo explica el autor Nicolás Nassim Taleb en su libro que asimismo se llama Antifrágil, en el cual nos habla cómo hay cosas que a través de estos golpes, por así decirlo, se benefician. Cómo estos objetos, principalmente orgánicos, como las personas o incluso cuestiones intangibles, como ideas, sistemas, creencias, a través de estos golpes o estresores se van beneficiando. El autor comienza haciendo una analogía de este término antifrágil con lo que vendría siendo el mitridatismo. ¿Y qué es el mitridatismo? Leo, mitridatismo. Es la práctica de la protección de uno mismo contra un veneno autoadministrándose poco a poco cantidades de veneno no letales. Con esa idea, el autor pretende que nos demos una idea de lo que vendría siendo la antifragilidad. Además, también nos muestra algunos ejemplos. Así como mencioné del vidrio o de la taza, menciona algunos ejemplos rápidos para entrar en contexto. Una actitud frágil, ¿qué vendría siendo? Una persona o una persona con una actitud que no le gustan los errores. Ahora, ¿qué tal si tiene una actitud robusta o fuerte? Bueno, estos errores los tomaría como una información. Pero ¿cómo una persona antifrágil tomaría los errores? Ok, esta persona le gustaría, por decir así, que hasta busca los errores. El cuerpo humano también es un ejemplo excelente. ¿Qué vendría siendo un cuerpo frágil? El hecho de envejecer. ¿Cómo sería un cuerpo robusto o fuerte que ante una lesión se recupera? Pero en el cuerpo también se encuentra la antifragilidad, que vendría siendo la hipertrofia. Cuando hacemos ejercicio, cuando vamos al gimnasio, trabajamos ya sea levantando peso o trabajando con máquinas de gimnasio, el cuerpo se recupera de tal manera que después de descansar no solo se recuperará, sino que se volverá más fuerte y tendrá un incremento de masa muscular. Esta característica no lo tienen todas las cosas. Consideremos una máquina y consideremos una persona. Una máquina la puedes trabajar por mucho tiempo, pero ¿qué sucederá? Se irá desgastando poco a poco. Pero ¿qué pasa si una persona comienza a hacer ejercicio en un lapso de tiempo con un descanso regular? Dicha actividad le será más fácil, por lo que en teoría este ser se vuelve más fuerte, ¿no? El ejercicio para el hombre es como ese veneno, esa cantidad, esa dosis pequeña que poco a poco la vamos suministrando, pero que con el tiempo el hombre o la persona será tolerante a cada vez dosis más grandes. Es decir, esta persona conforme haga más ejercicio con el tiempo, si antes corría 2 kilómetros, en un tiempo podrá ser capaz de correr 5, que es una diferencia principal de entre una máquina y una persona. Una máquina, conforme la vayas utilizando, su desempeño va a ir disminuyendo en vez de que vaya en aumento. Una computadora, al pasar de los años, no se vuelve más rápida o con mejor procesador o aumenta su memoria, al contrario. El uso en sí la va degradando. Este término o esta capacidad, antes de leer en este libro, recuerdo haberlo visto en un en un capítulo de una serie de Netflix que se llama Rotten. En ese capítulo habló acerca de cómo la población se ha estado haciendo cada vez más, menos propensa a tolerar el cacahuate o lo que es la crema de maní. Y varios científicos se preguntaban, o bueno, varios químicos farmacéuticos se preguntaban qué es lo que está sucediendo, porque conforme va pasando el tiempo, al contrario, la gente se va haciendo más intolerante en vez de que con tanto avance de la medicina, en teoría pudieran soportar de mejor manera estos alimentos. Y lo que me llamó la atención de ese episodio es que una investigadora concluye con que las alergias disminuirán o la persona poco a poco tolerará más su alergia mientras más se vaya exponiendo a dicha alergia. Es decir, si esta persona, por ejemplo, esta persona fuera alérgica a los lácteos, que comenzara con una dosis muy muy pequeña, no sé, a lo mejor 10, 15 mililitros de leche, y en un futuro podrá ser capaz de tomar mayor cantidad. Es por eso que si nos privamos de estos estresores o este veneno, es algo que en realidad pues, no nos beneficia y a fin de cuentas termina siendo perjudicial. Lo podemos ver en lo que es la innovación. Grandes resultados o grandes descubrimientos se han dado en momentos de literal, de estrés, de desorden. Por ejemplo, en las guerras, los descubrimientos que se dan son potencialmente más altos que en tiempos de paz. Consideremos que eres el mejor de tu clase o el mejor de tu trabajo y por mucho tiempo así lo has sido. ¿Qué es lo que sucede? Puedes seguir haciendo bien tu trabajo, pero no tienes nueva información, es decir, no tienes con quién tener de referencia. Pero si un día llega un compañero de escuela o de trabajo y muestra que tiene mayores habilidades que tú, vas a optar por mejorar. Vas a optar por qué tiene él que yo no tengo. Y no lo digo de una manera negativa la competencia, pero así sucede. Si por mucho tiempo fuiste el mejor, pues ya te acostumbraste a eso y lo lógico sería que busques mantenerte en ese lado y te hará mejorar como estudiante, como trabajador, como investigador. Y en realidad no es algo negativo que esté esta nueva persona, este nuevo competidor. Al contrario, te va a hacer alguien mejor en el ámbito en el que estés. Es por eso que esta ausencia de estresores resulta muchas veces perjudicial. La antifragilidad también la vemos en la sociedad como una manifestación, una marcha o una rebelión. Al momento de que la quieran suprimir con fuerza, dicha manifestación se vuelve más fuerte. Ya sabemos que el hombre es antifrágil por excelencia, tanto biológicamente como también emocional y en nuestro carácter. Creo que podemos adoptar estos estresores para bien, que si lo sabemos utilizar nos puede potenciar bastante. De verdad creo que es así porque, fíjate, siempre hemos escuchado a los doctores, a los nutriólogos, no sé, a nuestros familiares, que el desayuno es el alimento más importante del día. Pero sucede que la inanición de alimento como estresor del cuerpo de vez en cuando le es beneficioso. Cuando entramos en ayuno, entramos en un proceso en el cual el cuerpo se desintoxica, se regenera celularmente, así como entra en un estado de depuración, por así decirlo. Esto no lo estoy sacando de la manga, hay muchos estudios que respaldan este proceso de ayuno. Ahora, ¿cómo aprovechar esta característica de nosotros de seres antifrágiles en nuestra vida cotidiana? Las personas usualmente no actuamos por temor al fracaso, ¿ok? Pero veámoslo de esta manera. Cada ensayo o intento es posible que cometamos un fallo o un error, pero como seres antifrágiles vamos a tomar esta información para en un futuro saber cómo no hacerlo, ¿ok? En vez de que es un proceso inverso en el sentido de que buscar cómo hacerlo, vas descartando y sabes qué no hacer en un futuro. Y bueno, ¿y por qué la importancia de estos fallos o estos errores? Veámoslo de esta manera. En los bosques, los incendios forestales pequeños son necesarios. Al momento de que se quema cierta locación de ellos, se renueva y esta nueva renovación hace que no se vaya acumulando zonas que son propensas a tener un incendio de mucho mayor magnitud y pueda ser desastroso para este bosque. Es por eso que es muy importante que ser muy puntuales con los incendios para que de esta manera un incendio que en el futuro se pueda lamentar. Así pasa con nosotros. Si los fracasos los vamos evitando, llegará un día en el que nos expondremos y si fracasamos, puede que si no tuvimos esos pequeños fracasos que nos fueran preparando, puede que no nos levantemos, sea devastador. Es por eso que te invito a no con, bueno, aquí sí quiero ser aquí sí quiero aclarar algo. No hagas las cosas con la mentalidad negativa de que vas a fracasar, pero sí con la mentalidad de que potencialmente puedes fracasar, pero de ser así, esta información te va a servir para que en un futuro no cometas esos errores, ¿ok? Es por eso que mi sugerencia es, aviéntate al ruedo, ve qué funciona, qué no, ve descartando, porque estos errores, a fin de cuentas, o estos fallos, nos harán evitar un fracaso que pueda ser fatal. El autor, Nicolás Nassim, hace la analogía con las amistades. Él platicó un ejemplo de que cuando él iba en la universidad había una tenía una compañera en la que todo el mundo la admiraba, la idolatraba, por así decirlo, porque era una chica ejemplo. Entonces, pasaron los años y él se va enterando de que se casó con un hombre famoso, empresario, exitoso, pero en el momento que le empezó a ir mal, se fue con un hombre igual de rico, pero no solo quedó ahí, sino que después de eso se fue con un hombre todavía más rico. Y el autor menciona que, y el autor comenta que mucha gente se dejó llevar por lo que vio por primera vez. Es más confiable una persona que conoces, que ya que te haya fallado a lo mejor una vez, pero sabes cómo gestionó ese problema, cómo aprendió del error y busca no repetirlo de nuevo. Es más confiable eso a amistades que las tengas en un concepto de mejor persona, mejor amigo, mejor socio, mejor colega, pero si nunca te ha fallado o si nunca has visto que ha fallado, ten cuidado ahí, porque no sabes si el día que falle, cómo vaya a reaccionar o si de verdad vaya a aprender de ese error y no vaya a cometerlo constantemente. La antifragilidad es algo que lo podemos adoptar en muchos ámbitos. Me pongo a pensar, yo, por ejemplo, que me gusta correr, platicaba con un amigo que a mí me gustaba correr ciertas distancias ya establecidas a cierto ritmo. Y él me decía, oye, pero nunca has intentado, no recuerdo el concepto, él utilizó uno, en el que consta de que aleatoriamente corras un tramo a lo mejor corto, pero a máxima velocidad, a lo mejor, no sé, 50 metros, 80 metros, pero a mayor velocidad y después a un ritmo corto. Y luego, luego lo asocié con lo de este libro, ¿no? El cuerpo humano, sobre todo, le gusta la incertidumbre, la variabilidad, y es algo que puedo ir adoptando. Si te gusta salir con tus amigos a un lugar y cada 8 días salen a ese lugar, ¿por qué no un día adoptas o tú propones ir a otro lado? A lo mejor incluso uno que nunca habías pensado. Sí, puede ser que vayas y no te guste, o puede ser que te agrade, ¿no? Entonces ya, como mencionaba, por ensayo y error, vas a ir viendo cosas que te puedan funcionando y cosas que no te funcionen. Si un día ves a un compañero de trabajo de la escuela y dices, no, es que él no me cae bien, o creo que no me cae bien, y pueda que tengas una mala impresión de él, pero si un día decides, ok, un día lo voy a saludar, un día voy a hablar con él, puede que en realidad sea una buena persona y tú habías estado equivocado en la percepción que tenías de él. Cuando vas a tu restaurante favorito, te gusta pedir, no sé, a lo mejor una hamburguesa. Y cada que vas ahí porque la hamburguesa está buena. Pero un día ves a lo mejor otro platillo, que es a lo mejor una pasta. Y dices, ok, este día voy a escoger la pasta. Volvemos a lo mismo. Puede que te lleves una sorpresa para bien o puede que no. Pero es esta opcionalidad la que nos puede beneficiar. Esta incertidumbre nos ayuda a conocer a lo mejor algo que no habíamos pensado o imaginado. Ahora bien, ya para ir concluyendo con este episodio, te voy a comentar tácticas que puedes implementar que yo he empezado a hacer y creo que te pueden funcionar. Comienza a ser consciente y visualiza a los riesgos potenciales a los que estás expuesto. Si tienes un trabajo, visualiza y sé consciente si el día de mañana te corrieran de ese empleo. ¿Qué emociones sentirías? ¿Qué actitud tendrías ante ese hecho? Porque eventualmente, digo, no es algo que vaya a suceder, pero es posible, es factible. Si tienes una empresa, visualiza y sé consciente de qué sentirías o qué harías si el día de mañana tu empresa quebrara o entrara en bancarrota. O si estás en escuela o tienes pareja, que el día de mañana reprobarás todas las materias o que tu pareja terminara contigo, ¿qué harías? ¿Cómo lo tomarías? Este consejo no es para que, como digo, para que vayas con cierta negativa, pero sí para que te prepares ante ciertos escenarios potenciales, porque, vamos, nada es seguro. Entonces, esto te hará mantener una actitud de antifragilidad. Y como mencionaba con el ejemplo del incendio forestal, el día que cometas un fallo, un error, no sea algo devastador, que vaya a ser algo que no te puedas levantar. Otra táctica es busca aleatoriedad de incertidumbre en tu vida. O sea, no huyas de ella, al contrario, búscala. Toma decisiones que a lo mejor no harías. O desenvuélvete en ámbitos que a lo mejor tampoco. Conoce a nuevas personas. Ve películas, escucha música, lee libros que usualmente no estés acostumbrado. Porque en la incertidumbre se encuentra el crecimiento. Opta por tomar decisiones riesgosas, con un riesgo controlado, pero ojo aquí, ojo, no un riesgo que implique tu salud, o sea, un riesgo en el que tú te expongas, en el que puede que quedes a lo mejor, no sé, en ridículo o no te salga bien las cosas, pero que sepas que si no sale bien, seas consciente de que es algo que lo puedes controlar, ¿ok? Ahora, una vez que estés adoptando esta actitud, que vayas por cosas nuevas, a lo mejor un hábito nuevo, un hobby, actitudes que te vayan funcionando, sé consciente y no temas a ir cambiando a lo mejor esas decisiones, esas metas o esos sueños a largo plazo. Si en el camino va surgiendo nueva información, no tengas miedo a cambiar de camino. Mientras más información, más vivencias recopilemos, tengamos esa capacidad de cambiar el curso de la acción, ya que estará la opción siempre de cambiar. Y bueno, te agradezco porque estés aquí otro episodio más. Si te gustó este episodio, compártelo o platícale a algún amigo o algún familiar si crees que le pueda funcionar. De nuevo, te agradezco que estés escuchando este episodio y nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengas un excelente día. Adiós.